La primera pregunta, el talit.
Eso es un seminario, pero no, él preguntó.
¿Cómo fue la pregunta? Muy buena pregunta. ¿Qué es el talit? El talit, como lo tenemos hoy en día, no está en la Torah. Sin embargo, la Torah ordena a los hijos de Israel, es decir, los judíos, a poner flecos en las cuatro puntas del manto con el que te cubres. Entonces, ahí hay varias cosas. Hay dos lugares donde se menciona el tzitzit, los flecos de las puntas. Y hay ciertos requisitos para que la prenda pueda tener los cuatro tzitzit, para que sea un cumplimiento del mandamiento. ¿Querías una pregunta? Vamos a hablar de eso. La Torah dice que tiene que ser una prenda de cuatro puntas. Prenda rectangular con cuatro puntas. Si no es una prenda de cuatro puntas, no se puede colocar tzitzit. Es decir, gente que pone tzitzit en sus pantalones ahí colgados, eso no es cumplimiento de mandamiento. Segundo, dice el manto con el que te cubres. Es decir, debe ser un manto suficientemente grande para que se pueda decir que se cubre. Y entonces hay reglas que no puede ser demasiado pequeño. Hay talit que es de 30 centímetros y cubre la mitad de la espalda. Tampoco es cumplimiento de mandamiento. Tiene que ser suficientemente grande para cubrir el cuerpo. Y eso también implica que debe ser algo externo, no interno. Debe ser lo último que te pones por encima. Y no puedes mezclar lana y lino. Eso está prohibido por la Torah. Lana y lino. Shatnez es una de las prohibiciones de la Torah. ¿Y qué material tiene que ser el tzitzit? Lana. Lana. Si es algodón, no es cumplimiento del mandamiento. Eso no es de la Torah, es de la tradición. Lana es del cordero. Ahí está Mashiach. Entonces, no hagas un nudo de seda o de lino o de algodón. Entonces, no cumples con el mandamiento. ¿Perdón? ¿Para qué se utiliza el manto? Ok, vamos a ir por parte. El talit, como lo conocemos hoy en día, es una prenda creada en la Edad Media, cuando dejaron los hombres de vestirse como antaño. Antiguamente tenían dos prendas, una interior y una exterior. Y el manto exterior fue de cuatro puntas, podía haber sido cosido también en los lados, pero generalmente era de cuatro puntas y ese tenía los cuatro flecos en las puntas para que se viera por fuera. Cuando dejaron de vestirse de esa forma, los rabinos establecieron que vamos a seguir cumpliendo este mandamiento y se creó la prenda que hoy en día llamamos talit. Pero originalmente tenía un agujero en medio y se ponía encima de la cabeza. Pero hoy en día no tenemos agujero. Algunos talitos tienen ese tipo, ¿no? Ahora, en la Edad Media también hubo mucha persecución contra los judíos, de manera que el judío ya no podía utilizar el talit por fuera. Entonces se creó algo que se llama talit katán, que es también llamado tzitzit. Tzitzit es el fleco, entonces el pequeño también se llama tzitzit. Y se pone debajo de las ropas, con el fin de esconder los flecos dentro de los pantalones, para evitar la persecución. Así cumplimos el mandamiento, pero no podemos mostrarlo hacia afuera porque nos van a matar. Entonces la tradición del tzitzit, del talit katán, es no tenerla fuera. Sin embargo, los ashkenazim, y hoy en día no hay persecución, muchos también sacan sus tzitzit para afuera para que se vea. Pero eso no es el propósito del talit katán, que se lleva por dentro. Si llevas talit katán por dentro, debes tener las tzitziot por dentro, porque esa es la costumbre. Porque la Torah dice que hay que poner el talit por fuera. entonces se van a ver los frescos. Uno de los hilos originalmente fue tintado azul. Y si vas a tener un hilo azul, tienes que tener el tinte auténtico, no ir a la tienda y comprar una pintura de color chino. Si vas a cumplir un mandamiento, respeta las reglas. Y eso es caro lo que hay, porque está sacado de un molusco, de una concha. Ya lo hacen en el desierto de Judea. He estado en la fábrica donde se tinta el tzitzit, el tejelet, petit tejelet se llama en hebreo. Y es uno de los 8 hilos que es azul, que va a recordar el cielo. ¿Por qué se utiliza esto? Para acordarse de los 613 mandamientos. Entonces, en los nudos hay varias formas de hacer los nudos, pero los más importantes es el sefardí y el ashkenazí. Y ahí no tenemos tiempo de entrar en demasiado detalle, porque es, como dice el doctor, semanas de estudios. El sefardí tiene 10 vueltas, 6 vueltas, 5 vueltas y 6 vueltas, 8 hilos, 5 nudos. Y ese es el nombre de sagrado, ¿no? Yud, Hei, Ivav. Ay, es al revés, perdón, estoy mezclando aquí. 6, 10, 5, 6, 5. Yud, Hei, Ivav, Hei. Los Ashkenazim tienen 7, 8, 11 y 13. Es un poco más complicado. Estos son 15, que es Yud, Hei, y Vav, Hei, son 11. 11 Vav, Hei, y luego 13 significa Echad. Adonai, Echad. Y tenemos 8 hilos, 5 nudos, y si escribe tzitzit en hebreo, son 600. Es decir, 613. Son 613 mandamientos. Cuando tú pones talit, estás mostrando, yo estoy comprometido con los 613 mandamientos de la Torah. Porque está escrito, cuando veas el fleco, te acuerdes y cumplas todos mis mandamientos. Los 613 mandamientos. Es solo para valorar, porque el tzitzit también está hecho para que no te desvíes mirando detrás de tus ojos y detrás de tu corazón, que va mirando detrás de las chicas y mujeres. Por lo tanto, el talit es solo para varones, porque el varón es el que tiene problemas con sus ojos. El varón peca con sus ojos, la mujer peca con su lengua, en general. El problema del varón son los ojos, el problema de la mujer es la lengua. No me dices nada. Están ahí mirando. ¿Es verdad o no es verdad? Cierto. Entonces el hombre necesita ayuda para no desviarse con sus ojos. Que ponga talit, que ponga tzitzit, que mire, se acuerde. Ah, yo no puedo mirar a las chicas. Con deseo. ¿Perdón?
¿Qué parte de la Torah encuentra ese mandamiento?
Eso está en Deuteronomio 11 o 13, capítulo 13. Bueno, lo puedes buscar. Creo que es Deuteronomio 13. ¿Por qué se utiliza el talit? Porque lo que dijimos, para guardar los ojos, y es un mandamiento, y eso se usa solamente de día, no de noche. Y la pregunta es, el justo de las naciones, el no judío, temeroso de Dios, que está en Mashiach, ¿puede utilizar talit? ¿Puede utilizar tzitzit? Bueno, hay diferentes opiniones. Por supuesto, si es un temeroso de Dios, cumplidor de los mandamientos que son para él, Él puede tomar este mandamiento para que no lo haga en público, donde se le confunda con un judío. Entonces, si utilizas tzitzit talit katán, no saques los flecos para afuera, si no eres judío. Imagínate que tú entras en un restaurante no kasher, en un McDonald's, entras con tzitzit, ya profanaste el nombre del Señor. Prohibido para un judío entrar ahí, porque es comida no kasher. Números.
Quiso decir 15.
No,
15.
No sé. ¿Está en 15? Ok, números 15, versículos.
37
en adelante. Gracias. Hay dos lugares. Están de Deuteronomio también. Por ahí 23, no me acuerdo bien. ¿Perdón? No. Ok. Si entras en una sinagoga y te pones talit, estoy hablando ahora de una sinagoga de verdad. Entras con un talit, la gente te va a contar como mía. Hay 9 y tú eres el 10. Entonces vas a confundir al resto. Piensan que eres judío y no eres, y no calificas para ser contado entre 10 varones judíos, porque no eres judío. Entonces tú lo estás engañando a ellos. Yo conozco una persona, padre judío, madre no judía, incluso que ha hecho aliá, vive en Israel. Él me contó, él entró en la sinagoga en su país donde, antes de hacer aliá, y él quería utilizar talit. Y el rabino se lo prohibió. ¿Por qué? Porque si tú utilizas talit, aquí en la sinagoga, lo puedes hacer en tu casa privadamente, pero aquí en la sinagoga te van a contar como miñán y vas a engañar al pueblo. Si no eres judío, si tu madre no es judía, tú no eres judío. Su padre era judío, es judío. No es judío si su padre es judío. La ley judía no dice que uno que es de padre judío es judío. Es de madre. Entonces, el rabino no le permitió utilizar talit en la sinagoga. Pero si estás orando en casa y quieres envolverte en talit, adelante. O en un lugar donde todo el mundo sabe que no eres judío. Si quieres estar en la oración con talit, está bien, cubrirte bien. Está bien. Pero si pones talit y luego en tu casa estás blasfemando y robando, engañando y mirando películas pornográficas, ahí sí te va a venir juicio sobre ti si te pones el talit. Estás utilizando una prenda de santidad y vives una vida doble, eso te va a traer juicio de Dios. Entonces, si pones talit es porque quieres santidad en tu vida, en toda tu vida, tu manera de vivir. Y el talit para el hombre significa que guarda sus ojos de toda clase de mirada. La segunda mirada siempre la evita. Porque la primera vez que ves, ya, viste. Pero no lo dejas entrar. Pero la segunda mirada es el pecado. Hay que luchar con la segunda mirada. ¿Ok? Kipá. Mi recomendación... ¿Perdón?
Es que yo he visto me decían aquí en Puerto Rico, mujeres usando tzitzit. No sé si lo mencionó.
No está permitido que la mujer utilice tzitzit. Prohibido. Es una prenda de varones, no de mujeres. El talit. Y la mujer no vestirá prenda de varón. Y viceversa. Kipá. La kipá, como la conocemos hoy, no es tradicionalmente una prenda judía general. Sin embargo, se utilizaba algún tipo de cobertura durante miles de años como señal de respeto a Hashem en el pueblo judío. No necesariamente tiene que ser una cosa de esas. Cualquier cobertura sirve para mostrar ese respeto a Hashem. En el templo, los sacerdotes tenían 2 tipos de kipá, de cobertura, una kipá como esta y una tela que como un turbante que tenían en la cabeza. Entonces sí, tenían algo que se llama migbaot. Migbaot es como esta, un poco más grande, la que tienes tú. Este tipo, pero blanco, tenían los sacerdotes en el templo. Entonces, en el servicio en el templo sí se cubría la cabeza. Entonces, lo normal en el servicio delante de Hashem es que el varón cubra su cabeza. Una mujer casada, según el judaísmo, según la Torah, una mujer casada en Israel, una mujer judía casada, está obligada a cubrir su pelo. Obligada cada vez que está entre otros hombres. En su casa puede estar descubierta como quiera, cocinar como quiera, con la cabeza descubierta, no hay ningún problema, hornear halá de Shabbat, no hay problema ninguno, pero en el momento cuando muestra su cabeza a los otros varones, que no sea su esposo, su padre o sus hijos, tiene que cubrirse la cabeza, según la ley judía. Y es incluso tan rígido que es motivo de divorcio. Si una mujer sale de casa con la cabeza descubierta, mostrando su pelo a los demás varones, el esposo tiene derecho a divorciarla, según la ley judía. Tan rígido es este mandamiento. Mi mujer, cuando sale de la mañana, nos despertamos a las 5:30, el despertador, por acá, a las 6:15 tengo que estar en la sinagoga y nos levantamos al mismo tiempo. Lo primero que hace mi esposa es ir a beber café, porque le arranca el motor. Bendito café. Y yo a veces yo voy y enciendo la luz de la cocina. Y mi mujer me regaña. No enciendas la luz porque me van a ver los vecinos, porque las ventanas están hacia la calle. Apaga la luz porque no tengo la cabeza cubierta. ¿Ves? Mi mujer nunca se manifiesta delante de ningún hombre que no sea su padre, su esposo o sus hijos, con la cabeza descubierta. Es la ley judía. Obligatorio. Sin embargo, ¿qué vamos a decir de los justos de las naciones? ¿Qué leyes vamos a aplicar ahí para hombres y mujeres? Yo recomiendo que el hombre tenga una cobertura de alguna forma cuando está en oración delante de Hashem. Si quiere tenerlo en la calle también, en forma de muestra que estoy bajo autoridad, tengo a Hashem delante de mí, pero no es obligatorio. Si quieres, lo puedes hacer. Yo recomiendo que lo tengas en las reuniones, en la tefila, en tu casa también. Las mujeres, que dice Rabí Shaul, tenemos mandamiento, amados, en 1 Corintios, tenemos mandamiento de un rabino ordenado por el mismísimo Rebbe Yeshua HaMashiach en los cielos. Su nombre es Rabí Shaul, apóstol Pablo, que recibió la autoridad de dictar halajá para los justos de las naciones. Él es el Shaliach, el apóstol de la incircuncisión, y él establece en 1 Corintios que la mujer que ore o profetiza tiene que cubrirse la cabeza si está casada. Si no, afrenta a su cabeza, que es su cabeza, que es su esposo, por causa de los ángeles, porque si ella no respeta el orden, los ángeles no le pueden proteger cuando salga a la calle, le pueden hacer daño, porque los ángeles están ahí. Tú, con tan poco respeto, yo tampoco te voy a ayudar. El ángel protector va a estar parado si tú no te sometes a las reglas. Y Rabí Shaul no dice nada de cuando está en la calle o cuando está en otros lugares. Solamente dice cuando ora o profetiza. No tenemos más. Y no podemos extrapolar los mandamientos. No podemos obligar a la mujer no judía a cubrirse delante de todos los hombres como las judías. Por lo menos yo no lo veo así. Podemos decir que sí, cuando está delante de Hashem, ella, la casada, no las solteras, ni las viudas, ni las divorciadas. Las casadas obligadas a cubrirse la cabeza en oración y cuando profetiza, y yo diría que cuando estás en la reunión, cuando estás en el servicio delante de Hashem, cuando estás en la enseñanza, es lo mismo que estar en oración, porque estamos en un espíritu de oración todo el tiempo. Es decir, si yo tuviera autoridad en esta comunidad, yo diría, todas las mujeres casadas aquí dentro, en todo el servicio, tienen que tener su cabeza cubierta. Esa sería mi regla. Pero las reglas no las pongo yo. Esa es la que yo entiendo que es lo que enseña Rabbi Shaul. Profetiza es hablar en público, inspirada por el Espíritu. Una palabra de inspiración por el Espíritu, Ruach HaKodesh, en la comunidad. Incluye también, por supuesto, si va a compartir testimonio, o sea, que se habla en público, en la comunidad. Sí. Está escrito en la Torah dos veces: no añadirás ni quitarás de los mandamientos que yo te he dado. Tenemos solo 613 mandamientos de Dios escritos. No hay ningún más, ni menos. No tenemos derecho de añadir ni quitar. Luego tenemos mandamientos rabínicos. Pero es otro edificio. El edificio de Hashem son los 613. Aparte de eso, se ha construido otro edificio que no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres que tienen autoridad de Dios de establecer mandamientos para el bien del pueblo. Por lo tanto, tenemos miles de mandamientos rabínicos, aparte de los 613. Alguno contó cuántos mandamientos hay en los escritos de los apóstoles y llegó a 1050, pero creo que ese conteo no es del todo cierto. Porque no podemos... Es que una cosa es una mitzvah y otra cosa es una exhortación. Por ejemplo, orad sin cesar. No creo que se pueda contar como una mitzvah. No es ni siquiera takanot, porque takanot son leyes, ordenanzas, o sea, leyes de una keilah, leyes. Por ejemplo, en esta casa todo el mundo tiene que quitarse los zapatos antes de entrar porque tenemos alfombras, así como se llama.
Mullidas.
Alfombras mullidas. Entonces en esta casa tenemos esta regla, es una regla, es una norma, pero eso es un mandamiento de hombres, pero hay que respetarlo en esta casa, ¿verdad? Entonces en Israel hay mandamientos de los líderes que todo el mundo tiene que respetar, y en esta quila, en tu casa, en todo lugar hay reglas, en el autobús, en el banco, en todo lugar hay reglas, y nos rebelamos solamente contra las reglas rabínicas, pero las del banco y la de la escuela y la de la casa no, eso está bien, pero los rabinos no. Qué rebeldes somos. Otra pregunta.
613 mandamientos. Unos son de hombres, otros de mujeres, otros de profetas, otros de reyes, en fin, al fin, para todos los hombres. Hombres. ¿Cuánto vendrían más o menos quedando para cumplir, sacándolo de los reyes?
No lo sé exactamente, quizás 200, 250, porque hay para el templo muchísimos mandamientos del templo que no podemos cumplir hoy en día. Quizás nos quedan 200, 300 mandamientos de los 613. Sin embargo, el pueblo como grupo, como conjunto, como cuerpo, Keilat Yaakov, como está escrito, la congregación de Yaakov, recibió la Torah en conjunto, 613 mandamientos con sus explicaciones de la Torah oral. Toda la comunidad judía es responsable de que se cumplen los 613 mandamientos. Aunque yo mismo no tengo que cumplir los 613 mandamientos, soy parte de un grupo de personas que sí tenemos esa responsabilidad. Y como grupo cumplimos, cuando podamos, los 613 mandamientos. Sin embargo, algunos son para reyes, otros para mujeres y tal. Pero como soy judío, yo tengo que vigilar que las mujeres cumplan esos mandamientos. Y las mujeres tienen que vigilar que yo como varón cumple el mandamiento del tzitzit, por ejemplo. La madre tiene que enseñar a sus hijos, ponte el tzitzit, hasta que sean entrenados y cumplan los mandamientos. Eso, es que, o sea, dentro del cuerpo de Israel, del pueblo judío, del pacto, sí tenemos los 613 mandamientos como pueblo. Entonces no podemos dividir por un lado, sí hay división, pero por otro lado sí hay una unidad de mandamiento. Los no judíos no tienen los 613 mandamientos. Tienen los mandamientos universales, que son los 7 mandamientos de Noaj y sus derivados, que son cientos de mandamientos. Brit Milá. Si no me preguntas, yo pregunto. ¿Quién puede hacer Brit Milá? Hay que diferenciar entre Brit y Milá. Entre pacto y circuncisión. En hebreo son dos palabras, Brit Milá. La operación hecha por un médico no es un pacto. Para que sea un pacto, tiene que haber un reconocimiento por parte del pueblo. Es una introducción en el pueblo. Y el pueblo tiene que estar recibiendo a la persona que haga Brit. Si no se recibe por el pueblo, no entra. No hay circuncisión privada. Es una introducción de un miembro nuevo en la Kehilah judía, en la comunidad judía. No puedes ir al médico, ya me dice el Brit Milá. Mentiroso. Hiciste una operación en tu miembro varonil, muy bien que lo has hecho, perfecto. Te va a beneficiar en muchas áreas, pero no estás en el pacto por eso. El pacto se rectifica en la Kehilah, en la comunidad. Se ratifica, no rectifica, se ratifica. Se confirma. Igual que el matrimonio. Cuando te casas, ¿ante quién te casas? ¿Ante el tío? Es que nos gusta mucho el tío Enrique. Que nos case el tío, que es muy, muy simpático. Yo amo a esta chica, nos vamos a casar. ¿Tío Enrique nos puede casar? ¿Tío Enrique puede casar? Si no es juez. Te casas delante del tío Enrique, haces toda la ceremonia, el hombre se viste de negro, la mujer de blanco, y están ahí prometiendo fidelidad delante de Dios, y él los declara hombre y mujer. ¿Están casados o no están casados? No están casados. El tío Enrique no tiene autoridad para casar. No es un pacto. Es una payasera. Es un teatro, es un engaño. Es una apariencia. Entonces, para que sea un Brit Milá, tiene que ser un... Está reconocido ante las autoridades del pueblo. Brit es pacto. Milá es la operación física. Dice Rabbi Shaul, os... advierto, os insto, no me acuerdo exactamente la palabra en Gálatas, que todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Con otras palabras, estás obligado a entrar en el pueblo que tiene los 613 mandamientos de la Torah escrita y todos los mandamientos rabínicos y ser parte de esa comunidad que tiene esa responsabilidad de cumplir todos esos mandamientos. Si te circuncidas, tienes que vivir como judío. Si entras en el pacto de la circuncisión. Es lo que enseña Brit Milá, eso es lo que enseña Rabí Shaul en Gálatas. Y esa es la ley. Si haces la Brit Milá, pacto de circuncisión, estás obligado a unirte con el pueblo judío. Entras en un pueblo, tu pueblo es mi pueblo, con todas las consecuencias, como dijimos antes. Ahora, los que no son judíos pueden hacer la circuncisión. Milá sin Brit, sí. Yo animo a todos los varones que vayan al médico, al cirujano, al urólogo. Y pidan una operación de remover el prepucio. Por dos razones. Hay más, pero dos principales. Primero, por razones higiénicas. Es lo mejor para tu esposa y para ti en relación a la higiene. Porque es un lugar donde se amontonan muchos microbios y muchas enfermedades son evitadas por causa de esa operación. Es buena en ese sentido. Segundo, hay algo que sucede en el alma de aquella persona que remueve su prepucio. Hay una subida espiritual. De alguna manera, hay una conexión con el pueblo de la circuncisión y eso te beneficia espiritualmente. El Zohar enseña que por causa de Ismael, los hijos de Ismael, que han guardado la circuncisión durante miles de años, los varones del Islam se circuncidan. Creo que a los 13 años. 13 años, ¿no? Igual que Abraham, cuando Ismael tenía 13 años. Y ellos siguen con esa costumbre. Por causa de la circuncisión de ellos, han tenido el derecho de vivir en la tierra de Israel. Eso dice el Zohar. Ok, otra pregunta. Sí. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace para el no judío en cuanto al matrimonio? Si desea casarse debajo de jupá, igual que los judíos. ¿Está permitido o no? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esto está muy bien, porque la jupá representa la nueva casa donde van a entrar los esposos. Y se puede hacer un matrimonio muy parecido al matrimonio judío, con las siete bendiciones que están llenas, que están cargadas de energía espiritual que beneficia al matrimonio. No hay ningún problema. Además, animo a todos que se casen de forma parecida a la boda hebrea, porque es tan antigua que viene desde Adán y Eva, desde el huerto del Edén, la tradición de matrimonio judío, que no es del judío, desde el huerto del Edén. Hay muchas raíces ahí bien bonitas y fuertes y hermosas. Sí. ¿Perdón? ¿Quién se casa? ¿Quién los casa? Aquí tenemos líderes. Y se necesita. No necesita un rabino. No. Siete varones que hagan siete bendiciones. Ahora, si van a casarse, primero tiene que ser una cosa legal ante el Estado de aquí. Ante las autoridades del juez. Primero ante el juez y después las siete bendiciones debajo de jupá. No se puede sustituir una cosa con la otra. Porque tiene que haber una orden legal detrás de un matrimonio.
En Puerto Rico, doctor, muchos pastores tienen un tipo de licencia con un permiso más bien para casar legalmente bajo la ley del Estado Libre Asociado y someten.
Sí.
Yo por lo menos tengo eso. No todos los pastores.
¿Lo tienes?
Sí. Que sí.
Ah, perfecto. Entonces sabemos a quién acudir. Porque él es un delegado del Estado para efectuar matrimonios legalmente. Y un matrimonio es un pacto entre hombre y mujer ratificado por las autoridades legales y sus delegados. En este caso tenemos un delegado del Estado para hacer matrimonios, perfectamente. Eso hay que hacer antes de unirse físicamente. El que se casa ante el juez o el delegado de las autoridades se casa delante de Dios, porque Dios ha establecido estas autoridades. El que no se casa delante del juez no está casado. Es fornicación y en su caso peor, adulterio. Y los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios.
Él
no es juez, pero tiene derecho de casar.
No, pero el título es un abogado.
No, está que el juez de paz lo dan a aquellos pastores que son reverendos. Reverendo es a nivel.
a los pastores que son reverendos, y aquí tenemos uno.
No, ya yo no soy eso.
Pero legalmente tú lo eres, sí, todavía.
Le daban ese tipo
no te
de
lo han quitado. No. Y, pero no botes el niño con el agua. Bota el agua, pero quédate con el niño. Otra pregunta. Sí.
En el caso de una pareja que se casó bajo jupá, pero no le sirve el Señor en el conocimiento en que estamos nosotros, ¿hay algún efecto espiritual negativo?
Pero tiene que haberse, tienen que haberse casado primero ante las autoridades del país.
Ok, sí.
Y después, si se hizo bajo jupá, está bien, no hay problema.
Pero no le sirve al padre en lo que estamos, en el conocimiento de la raíz hebrea.
No entiendo, si se casó bajo jupá, ¿no tiene conocimiento de raíces hebreas?
Ok, no está ahora mismo activo en esto.
Ah, si se casó bajo jupá y recibió las 7 bendiciones,
sí.
Claro que tiene influencia sobre su matrimonio toda la vida.
No hay,
son bendiciones de Dios.
Por no estar sirviéndole al Padre como ahora, como estamos nosotros aquí, ¿hay consecuencia espiritual negativa? Esa es mi pregunta.
Por la jupá, no.
No.
No, al revés diría yo.
Okay.
Que eso le va a ayudar para no soltar demasiado y poder volver, retomar lo que le pertenece. No, no creo que nada, nada negativo, solamente positivo.
Eso me tenía bien tranquila.
Sí.
Doctor, vamos a hablar de ese caso.
Había una pregunta. Ah.
Porque nos toca fuerte. Porque fue este servidor el que los casó.
Ajá.
Tanto en la parte legal, Estados Unidos. Yo he hecho dos matrimonios bajo jupá. El de la hijo de ella con la esposa, pero fue un. Era los casé legalmente como bajo la ley de Estados Unidos de Puerto Rico. Pero le apliqué algunas cosas, no completas, de la raíz hebrea, uh-huh. No en su totalidad. Porque una boda judía, solamente he hecho una. Uh-huh. Y de esta después hablamos. Bajo jupá. Pero lo que pasa es que cuando yo lo fui a casar, yo dije, porque yo lo quería, yo lo hago, pero bajo una condición, que ustedes tan pronto se casen, yo los case, sirvan al padre y hablemos. Pero algo pasó, que como que se olvidó eso, y se retiraron y no cumplieron su parte. Uh-huh. Y ahí fue que yo le estaba diciendo al hijo de ella, y de Gladys, tienes que tener cuidado porque hiciste un compromiso, la bendición para jupá son irrevocables, uh-huh. Pero tú hiciste un compromiso y no has hecho tu parte, uh-huh. Y hasta ahí llego.
Exactamente. El problema no fue la culpa, sino el compromiso que hicieron. Y si no cumplen con el compromiso, hay juicio por eso, pero no por lo que pasó bajo la culpa. ¿Alguna otra tenía pregunta por ahí? Sí. La vestimenta de la mujer. ¿Cómo se...? Oh, ¿qué vestimenta debe tener la mujer, no solamente en el lugar de reuniones con la comunidad, sino también en la calle y en general enseñándose delante del público, ¿no? Y el hombre, porque no, cuando hablamos de estas cosas hay que entender que hay reglas para hombres y mujeres. El problema que tenemos hoy en día es que vivimos en una sociedad que tiene las ganas de exponer al cuerpo de la mujer y lo presenta como natural, películas, propaganda, escuela, todo lo que quieras. Barbie, todas estas cosas enseñan a la niña a que es normal mostrar sus miembros del cuerpo ante el público. El hombre se cubre más generalmente en nuestra cultura que la mujer. Por eso tenemos que enfocar la parte de la mujer más que el hombre por la mala programación que tiene la mujer desde la niña. Y no es una discriminación, es solamente que la mujer tiene más necesidad de cambiar el chip de su cabeza. Y entender que no se muestran las partes del cuerpo al público. ¿Hasta dónde? ¿Qué se permite, qué no se permite? Las preguntas eternas en cada lugar donde voy. Y digo, tanto el hombre como la mujer debe cubrir sus brazos y sus pies y su cabeza delante de Hashem cuando está en la reunión, cuando está en oración, cuando está en un servicio sagrado. Yo no permitiría a hombres venir con shorts aquí, ni con manga corta que no cubra los hombros. O sea, los hombros tienen que ser cubiertos. Eso para mí sería aceptable. En algunos lugares no lo aceptan. Personalmente no me gusta a mí, yo quiero cubrirme hasta abajo, pero yo no lo pondría como regla en mi comunidad, pero sí cubrir los hombros, tanto hombres como mujeres. En cuanto a los pantalones, ¿cuál es el problema de pantalones? Es donde se dividen las piernas. Ahí el hombre tiene la tendencia de mirar. Entonces, si tú tienes pantalones como mujer, te expones a que te miren. Entonces, hay dos opciones: poner una minifalda encima y pantalones debajo, o tener pantalones que sean tan flojos que parezcan falda, que no se vea como si fueran pantalones, si quieres llevar pantalones. Esa sería mi regla en mi comunidad. Pero lo más bello es una mujer con falda. Para mí, ser femenina, no feminismo, ser femenina tiene que ver con falda. Una mujer con pantalón no parece mujer para mí. Porque la falda es como ropa, como el pelo, la misma forma, no sé. Es belleza en mi forma de pensar. No sexy, sino hermosura de una criatura de Hashem, toda su santidad. Si lleva falda, lo cual yo recomendaría, recomiendo en todas las comunidades donde yo estoy sirviendo, que la mujer lleve falda. Tiene que cubrir las rodillas. Tiene que cubrir las rodillas. Donde el hombre se fija es la parte de abajo y la parte de arriba. Aquí es donde la atención, los pechos llaman mucho la atención y las piernas. No tanto el pelo de la cabeza. Estuve en una comunidad, las mujeres se cubrían todo el pelo de la cabeza, pero tenían un escote aquí que solamente faltaba ver los botones de los pechos. Perdona la expresión. Y claro, esa mujer no entiende, tiene que ser instruida, qué es lo que llama la atención al hombre. Porque lo que mostraba, o más bien, para hablar la verdad, el hombre ve lo que no muestra la mujer. La insinuación es 30 veces peor que la realidad. Así es el hombre, fuimos creados así, Hashem nos hizo así. Y la mujer tiene que saber cómo piensa el hombre. Entonces, si hay una insinuación, eso invita al hombre a mirar. El hombre es investigador y escudriñador por naturaleza, quiere ir más allá. Entonces, si la mujer muestra un poquito, ya el hombre piensa que es y no hay una invitación. Lamentablemente, o quizás bueno o malo. Hashem lo creó así para que tengamos que manejar estas cosas y tenerlas en orden. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la regla? La mujer ortodoxa tiene que tener el límite de cubrirse arriba, es el hueso de la clavícula. Este es el límite de la mujer ortodoxa. Mi mujer sigue eso. Se cubre hasta el hueso aquí. Y las mujeres que me cuando yo estoy visitando Suecia y otros países, pero qué rígido es eso. Bueno, ponle dos dedos un poquito más abajo, ya está. Pero no dedos aquí. No dedos verticalmente, sino horizontalmente. Porque ahí es donde van los ojos de los hombres. Como unas mujeres tienen un escote, ¿se llama? Y luego ponen una bufanda. Y piensan que ya se cubrieron. Cubren el cuello, pero se ve lo de aquí, un triángulo. ¡Oh, lo peor que puede hacer! Lo peor que puede hacer. Eso es una invitación para el hombre a mirar más. ¿Qué vamos a hacer? En hebreo, malasot, así estamos, creados, Hashem nos ha creado así. Ayudémonos a que no pequemos, tanto el hombre como la mujer. El hombre tiene que hacer más de su parte y la mujer también de su parte para que vivamos en santidad todos. Cubrirse los hombros, por supuesto, si puedes cubrir los codos, mujer, haces bien. haces bien. Yo quizás diría, en nuestra comunidad, la mujer tiene que cubrir su codo. Mi esposa se cubre la mitad aquí. Mi hija es más estricta, cubre hasta la muñeca. El pelo, hay muchas mujeres judías que cubren todo el pelo, que no se ve ni un pelo. Mi hija está en ese nivel. Mi esposa no está en ese nivel. Ella, hay halajá para todos. Somos ortodoxos, pero son diferentes niveles de halajá, de ser estrictos. Ella muestra 4 dedos, o delante o detrás, pero no los dos. Ese es el límite, 4 dedos horizontales, no verticales, de pelo. Y cubre el resto. Las mujeres solteras, las que saltan en las reuniones. Las mujeres solteras, cuando están en la reunión, es bueno que tengan un pañuelo en la cabeza. Especialmente si está expuesta a que los hombres puedan mirar. Sin embargo, aquí tenemos las mujeres atrás y los hombres delante, lo cual es sano para la tranquilidad del hombre. Yo no sé si cuando viajamos de noche en las carreteras, si todo el mundo tiene la tendencia, si viene un coche de enfrente con las luces largas, con mucha luz, los ojos van a la luz, ¿sí o no? Los primeros conductores, las primeras noches, ¡ah, qué difícil! Los ojos se llevan a la luz. ¿Por qué? Estamos creados para eso. Y tenemos que esforzarnos mucho, utilizar mucha energía para mirar al lado en la carretera donde vamos, para no desviarnos. Lo mismo con las mujeres en las comunidades. No es que todos los hombres estén pecando, solamente que hay una fuerte atracción para los ojos y el hombre tiene que usar mucha energía para concentrarse en lo que tiene que hacer. Entonces evitamos que el hombre gaste energía en vano en estas cosas y pueda concentrarse solamente en Hashem, poniendo a las señoras detrás del hombre. Y eso es ayuda para todos. Y cuando danzamos, prohibido que hombres y mujeres dancen juntos. Tomando las manos, el tacto. La mujer es muy sensible al tacto. Tocas la mano y suben las emociones. ¡Cuidado! Eso puede llevar a adulterio. Prohibido que las mujeres y los hombres dancen juntos y además prohibido que los hombres vean a las mujeres danzar. Prohibido que los hombres vean a las mujeres danzar en todas las comunidades de los santos de Mashiach. ¿Cómo hacemos? Pero la mujer quiere danzar, claro, danza atrás. No vas a danzar delante de los hombres, de todas formas. Si vienes para danzar delante de los hombres, no estás en tu lugar, vete a la discoteca. Ahí puedes danzar delante de los hombres, exponer tu cuerpo, incitar a los varones. Si quieres danzar delante de Dios, danza delante de Dios, con tus hermanas. Y no hace falta que ningún hombre te mire, porque no estás haciéndolo para Él, para ellos, sino para el Eterno. Entonces, las mujeres atrás, los hombres delante, danzan. Nosotros en nuestras comunidades danzamos. Los hombres delante. Y en las comunidades judías ortodoxas, tenemos un velo en las comunidades entre hombres y mujeres. No se pueden ver.
¿Qué pasa en esas Keilah, donde hay unos grupos de danza, que hay jovencitas y jovencitos, pero la congregación está sentada allí y los jóvenes pues danzan más bien como una demostración de alabanza, pero lo hacen en frente?
Sí, no se puede permitir que chicas dancen delante de los hombres. No se puede permitir. Por mucha santidad que tengan los hombres, cuando las chicas muevan el cuerpo, aunque tengan ropa muy suelta, hay ojos que se ensucian. Hay hombres que se ensucian, lamentablemente. Entonces se ponen las chicas aparte. Que los hombres no las vean. Sí.
Gracias. si mi madre es judía y mi abuela, su madre, es judía, y la bisabuela es judía, pero yo nací aquí, ¿qué yo soy?
Si tu madre era judía practicante.
No.
¿Tu abuela era practicante?
De sangre.
¿Alguna de ellas se bautizó?
Lo que quiero preguntar es, por descendencia de España,
sí,
y de Sefará.
Sí. La ley judía habla de esto. Si hay conversiones, se pierde la conexión ahí. Si se convirtieron al catolicismo, se bautizaron, o a la iglesia evangélica también. Cuatro generaciones atrás. Se pierde. Entonces tiene que haber una conversión para retomar esa herencia perdida. Pero no son considerados como gentiles, en el sentido de gentiles, sino como descendientes de judíos, hijos perdidos que pueden ser recuperados. Pero la ley obliga que hagan la conversión de nuevo. Sí. Y ahí no entiendo, no comprendo, no he estudiado todas las los detalles, cada caso es único, tendrías que ir a los rabinos a preguntar si te consideran judío, si tienes que hacer la conversión, no tienes que hacer la conversión, ahí es cada caso. Sí. Bien. Yo hice la conversión. Yo hice la conversión. Y yo no negué a Yeshua como Mashiach. No me hicieron la pregunta. Y no es un requisito para hacer la conversión. Aunque algunos rabinos hoy en día lo ponen, pero según la ley judía no es un requisito. No tienes que negar a Yeshua para hacer la conversión. Sin embargo, hoy en día los rabinos no te permiten pasar si tú dices que crees que Yeshua es el Mesías, no te dejan pasar.
O sea, si tú dudas de mano.
Sí, sí, no te van a permitir hacer la conversión. ¿Por qué? Primero porque el concepto que tienen de Jesús es que es un Dios falso, porque es parte de la Trinidad, es parte de Abu Dazara, de adoración falsa a un Dios falso. Yo no tengo problemas en decir, y lo he dicho a rabinos, yo no creo que el Jesús cristiano sea el Mesías judío. Porque ese concepto que está en el cristianismo de Jesús es un judío, es un concepto totalmente diferente al Mesías judío. Ahora, yo no recomiendo a nadie hacer la conversión. Te vas a complicar la vida. Y he querido explicar aquí, si lo haces, estas son las consecuencias. Asume en tal caso las consecuencias. Tendrás que vivir en la comunidad judía. Y ahí no puedes hablar de Yeshua. No es, Hashem no lo permite. Está tzafun, está escondido el Mesías. No permite que se hable. Y hoy en día, todos los que vienen de los países latinos, los rabinos saben que tienen normalmente un trasfondo cristiano. Y preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Yeshua para ti? Y si dices que él está vivo, que él es el Salvador o es el Mesías, no te van a hacer la conversión. Se cerraron las puertas para ti. Por lo tanto, hay gente que está dispuesta a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Dejan su realeza espiritual de ser hijos de Dios para ser reconocidos en este mundo de los mortales. No valoran su estatus inmortal en Mashiach, valoran más ser reconocidos por los hombres y niegan al que pagó con su sangre para comprar sus almas. Yo temo de que ellos van a quemarse en el lago de fuego un día por causa de eso. El judío que no sabe, Hashem le va a revelar a Yeshua, pero el que sabía y negó, no tiene perdón. El que ha conocido y ha negado al que le salvó, al que le entró en el alma, o quizás no, yo dudo realmente, si uno niega a Yeshua, ¿realmente le conoció? ¿Realmente nació? ¿Cómo tú, haber sido lavado con la sangre, has experimentado el perdón de tus pecados, sientes que el hombre de la resurrección está dentro de ti, ¿cómo le vas a negar? Yo pienso que los que le negaron nunca nacieron de nuevo. Era todo ficticio, posiblemente. Yo no soy juez, Hashem es el juez, él sabrá qué hacer con ellos en el día del juicio. Pero es mucho más grave haber conocido y negado que no haber conocido, porque ellos tienen esperanza, los que no conocieron. Los que conocieron y negaron no tienen esperanza. Si realmente lo hicieron eso está escrito en la carta a los hebreos, habiendo conocido, probado y aún así, entonces están crucificando otra vez al Hijo de Dios y no tienen perdón.
Cuando usted habla de la danza, que los hombres danzan al frente y las mujeres atrás, eso también implicaría en la música alguien estuviera tocando en su mente, sea mujer o una mujer esté cantando y el otro, otra persona, varón, esté cantando. ¿Eso explicaría eso mismo?
Buena pregunta. ¿Cómo hacemos con los músicos y los cantantes? Bueno, yo sigo hablando hasta las 3, ¿no? Dijimos. Se está poniendo caliente el tema. Si alguien que tiene que ir a casa, pues que vaya a la casa. ¿Qué hacemos con los cantores y las cantoras? La ley judía no permite que una mujer cante delante de los hombres con voz sola. Una judía no puede cantar delante de los hombres solista, como solista. Un varón judío no se le permite escuchar a una mujer judía cantar sola. ¿Por qué? Porque su voz le puede incitar a sensaciones que no son correctas. Lamentablemente, esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacemos en las comunidades no judías? Vamos a poner esa regla tan estricta. Vamos a creer que los que nacieron de nuevo tienen más dominio propio, que pueden aguantar y resistir esas tentaciones y no fijarse en esas cosas, sino en otras cosas más importantes. O vamos a permitir que si una mujer cante delante de los hombres, que cante dúo con su esposo, con hombre, o hombre, que vaya, haya varias voces y no solamente la mujer solista. Ahí hay que estudiar en qué nivel queremos poner esto en las comunidades. Personalmente yo no tengo problemas con una mujer que cante sola. Yo personalmente. No me incita. Excepto si está... Eso sí, ya es demasiado. ¿Cómo se enseña hoy en día que canten las mujeres? Te amo, Señor. Hay de todo. Tocar instrumentos no hay problema. Ahora, si queremos ser más estrictos, hagamos como los gitanos en España. Las mujeres están sentadas en la primera fila, el coro, como dicen. El corito de las mujeres. Ahí están. Ahí están las mujeres del coro, en la primera fila. Y no se muestran delante de los hombres. Y ahí cantan varias, con micrófonos, y bien fuerte. Y es hermoso, a mí me gusta. Eso es un nivel que se puede estudiar en las comunidades, ¿no? Yo no sé si es verdad, si es que hay que implementar eso, pero yo les digo que esto existe. Un instrumento, por supuesto, no es como una voz. Pero cómo se mueve el cuerpo es muy importante. Si una mujer está con el bajo ahí, o con la guitarra así, claro, está llamando la atención, ¿no? ¿Sí? Si se canta en grupo, no hay problema. Hay varias sinagogas en Israel donde las mujeres cantan en grupo en la tefilá. Y se oye bien las voces de las mujeres y los hombres cantan con las mujeres ortodoxas, pero son excepciones. Pero existen.
¿Y ya lo estableció? Ella canta con su esposo.
Si cantas con el esposo, si es dúo, es menos conflictivo. Además está con tu esposo. Yo, personalmente, no tendría ningún problema en esta comunidad que vosotros dos cantarais dúo delante de la comunidad. No tendría problema. Ahora, el día cuando alguien dice, oye, esto me incita, pues hay que pensarlo, ya hay que estudiar el tema. Cuidado que si alguien dice eso porque tiene envidia, ya es otra cosa. Bueno, es difícil estas cosas. Hombre y mujer los creó y tenemos que vivir con eso y saber poner límites y ser dirigido por el Espíritu, porque el Espíritu es el que da dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Cuál es el segundo? Poder y dominio propio. Entonces, hay que, si estás lleno del Espíritu, de Mashiach, tienes más fuerza para resistir las tentaciones. Sin embargo, hay pecado en nuestras comunidades, y por algo será. Entonces, hay que hacer nuestra parte como liderazgo para evitar que no se no se promuevan, que haya frenos en todo esto. Yo creo que hay que parar. Muchas gracias por todo y os amo mucho. Gracias por recibirme.
Hay algo que yo quiero decir aquí, porque yo estuve hablando mucho toda la tarde con él, y entonces yo hablé con él de la conversión, porque era una cosa que estaba en mi corazón, y él me orientó y me aconsejó, pero él me hizo una pregunta. Él me advirtió, si es de conversión, tienes que hacer algo importante, tienes que irte de aquí. ¿Cuánto tú amas a la congregación? Sabes que tú tienes ahora poner en balance el amor hacia tus hermanos, a lo que el Padre te ha dado aquí, y el amor a... Tienes que tomar, si haces conversión, tienes que despedirte de la congregación, porque tienes que irte a vivir a una comunidad judía.
Sí.
Entonces, pues ustedes verán. Pues vamos a orar y que el Padre tome la... me indique la decisión que yo tengo. Si no me ven más, es que me fui.